en Radio Canarias. Bungalow 103. Con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103, en una semana crucial para nosotros en el programa, porque dentro de nada vamos a cumplir 2 años con ustedes. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Será la próxima semana y estamos preparando muchas sorpresas. Esta semana además estamos muy contentos porque no sabemos si es que nos escuchan atentamente en las instituciones o que directamente nos adelantamos a los acontecimientos. Verán, es que la semana pasada hablamos de recuerdos, de objetos, de souvenirs y que se llevan los turistas, y esta semana hemos sido testigos de una nueva propuesta. El gobierno de Canarias ha presentado un envase especial que permite portar en el avión cómodamente 1 kilo de papas canarias, sal de Fuencaliente de La Palma, 3 variedades de mojo y además un recetario. Un pack para que los turistas no solo se vayan con buen sabor de boca, sino que además puedan recrear y disfrutar de ese sabor en esos países de origen. Hoy vamos a hablar de otro tema muy diferente, de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Ciudad Europea de la Cultura 2016. No sé yo si a los invitados de hoy les gustan las papas con mojo. Intuyo que sí. Tenemos hoy con nosotros al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña José Luis Tavares, socio director de Day Consultores. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Europea de la Cultura, es una propuesta que tiene unos grandes atractivos para la sociedad, también para el turismo. Lo vamos a ir descubriendo. Si les parece, a los dos invitados de hoy vamos a adentrarnos a las noticias turísticas con nuestro compañero Donis Álvarez y enseguida estamos con ustedes.
Bungalow Junta trae Meet Jezabel Artiles.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes, Jezabel. Como bien dices, el Gobierno de Canarias presentó ayer una nueva iniciativa. Se trata de un nuevo envase especial con 1 kilo de papas, sal y 3 variedades de mojo que se venderán en las tiendas en los aeropuertos y en otros establecimientos a partir de junio. Así, los turistas podrán llevarse papas con mojo a sus países. Los más de 12 millones de turistas que visitan anualmente las islas podrán llevarse uno de los productos estrellas de la gastronomía canaria, las papas con mojo, a sus hogares gracias a este nuevo envase especial. Inicialmente se distribuirán unas 1000 unidades y a partir de junio se podrán encontrar en las tiendas de los aeropuertos y en otros establecimientos, aunque el precio de venta al público aún está por determinar. Cambiamos de tercio. Rita Martín ha afirmado esta semana que el ajuste en turismo afectará a obras e infraestructuras en las costas que aún no se han iniciado. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, afirmó que el recorte de un 5% que sufrirá su departamento debido a las medidas de ajustes llevadas a cabo en la comunidad autónoma afectará a obras e infraestructuras en las costas del archipiélago que aún no se han iniciado. También en el ámbito político, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista Canario en el área de turismo, Olivia Esteves, ha reprochado hoy en el Parlamento a la consejera Rita Martín que solamente hable de Cansa, cuando la formación turística es mucho más que esta empresa pública. Esteves ha insistido en que Canarias es uno de los principales destinos turísticos del mundo, pero ha recordado que los partidos que sustentan al gobierno regional no se han tomado en serio al departamento que dirige Martín, a la que acusó nuevamente de malgastar el dinero y de no homologar cursos importantes de formación para el sector. La consejera afirma que la portavoz socialista tiene jeta y que su departamento apuesta por la inserción laboral porque es el futuro y el mejor legado que podemos dejar a los jóvenes profesionales del sector. Hablamos de promoción. Canarias presenta una campaña con la que pretende potenciar el turismo entre las islas de cara a los meses de verano. Bajo el nombre de Yo me quedo, la campaña está destinada a potenciar el turismo interinsular dentro del archipiélago y cuenta por primera vez con los voluntarios canarios como protagonistas, animando al resto de los canarios a disfrutar de sus islas durante la temporada estival. La nueva campaña, que estará en el aire a partir del jueves 20 de mayo, está compuesta por 7 diferentes piezas publicitarias, tanto spots como gráficas, declinadas a partir de un spot general, pero específicamente adaptada a cada una de las 7 islas. Cada spot y sus lugares de rodaje han sido consensuados con cada isla y todos están vinculados a la web www.encuentrosafortunados.com. Y hace algunas semanas hablamos del Gay Pride de Maspalomas y del turismo gay en general. Fuerteventura se promociona en Madrid como destino turístico en libertad para gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. El Patronato de Turismo cede su carroza al colectivo LGTB de la isla para que protagonicen la participación de Fuerteventura en la cabalgata del Día del Orgullo, que se celebrará el 4 de julio en la capital de España. Y terminamos con una noticia de agenda. El jueves próximo, la Mancomunidad del Norte celebra unas jornadas técnicas sobre sociedad, cultura y turismo. El presidente de la Mancomunidad del Norte, Tomás Pérez, nos ha contado para Bungalow 103 en qué consisten.
Bueno, pues este jueves 27 de mayo de 2010, en la Casa de la Cultura de Moya, vamos a tener una jornada sobre sociedad, cultura y turismo, en la que se va a debatir todo lo que conlleva esta propuesta, en saber que el turismo que tenemos en Canarias es muy importante para todos, pero vamos a reflexionar en la Mancomunidad del Norte a ver si ese turismo sostenible puede venir también hacia el norte, no solo hacia el sur como sol y playa, sino que hay un desarrollo del norte por delante que tiene que estar contando con el turismo, teniendo en cuenta que el turismo representa el 75% de la riqueza de Gran Canaria. Y por eso el norte se propone como un lugar de destino.
Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103, con Jezabel Antile.
Muchas gracias, Adonis. Hoy tenemos con nosotros al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, y José Luis Tavares, socio director de Doy Consultores. Vamos a hablar de una propuesta a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la cultura en el año 2016. Antes de comenzar, alcalde, sí me gustaría preguntarle, ¿qué es la Capital Europea de la Cultura? ¿Qué supone?
Esto fue una iniciativa de una comisaria de cultura de la Unión Europea que hace exactamente 25 años creó el título, el reconocimiento, el honor de ser Capital Cultural Europea durante un año. Esta fue una gran actriz de cine y de teatro que algunos de los oyentes conocerán perfectamente, que fue Melina Mercury, que fue también ministra del gobierno de Grecia y luego pasó a la comisión. Entonces han seguido unos criterios desde ese momento hasta el año 2003-2004 en los que fueron capitales culturales aquellas que tenían un patrimonio fuera de toda duda. Empezamos a mencionar Praga, Florencia, Brujas, París, etcétera, ¿no? Y eso ha conducido a un cierto agotamiento, y entonces la directiva de la Comisión y del Parlamento establecieron unos criterios nuevos en el que no tanto se busca la actividad y el patrimonio, actividad cultural que se viene desarrollando a lo largo de un año, sino sobre todo la perspectiva de futuro y de creatividad de nuevos campos o terrenos para el desarrollo cultural.
¿Qué ciudades españolas han sido capitales europeas de la cultura? ¿Qué ha supuesto para ellas?
Han sido Madrid, Santiago y Salamanca, las únicas, con arreglo a esos criterios antiguos. Madrid fue, como saben, el año que Barcelona era la Olimpiada, Sevilla era la Expo, es decir, el año 92, y a Madrid le concedieron ese título.
Con esos tres ejemplos queda clara la pregunta que le iba a hacer, que eso ha repercutido en su promoción, ¿no?, y en su proyección exterior, sobre todo con Europa.
Yo no sé lo que hicieron los de Santiago, pero Salamanca, estaba yo sí en el Senado y alguna vez me interesé y estuve a punto de desplazarme a Salamanca por alguna de las actividades montadas en base a su capitalidad. Otros, hoy mismo estoy pidiendo datos, por ejemplo, de una ciudad que este año es capital cultural, la ciudad húngara de Pécs, y me contestan pues que no tienen nada programado para el mes de mayo y poquitas cosas para el mes de junio. Es cierto que influyen también los factores climatológicos, no es lo mismo y hablaremos de las ventajas objetivas que ofrece Las Palmas de Gran Canaria desde el punto de vista climatológico, que podemos estar aquí celebrando desde enero hasta diciembre la capitalidad cultural, cosa que otras ciudades no pueden. Fíjate, hace poco estuvo en los carnavales, invitamos a la directora de la capital cultural del año 2014, que será Riga, y ella nos decía que habían sido uno de los valores de su defensa, de su proyecto, tener algunas canciones de carnaval históricas, tradicionales. Pero ellos celebran el carnaval en junio, porque claro, cuando estaban aquí estaban allá a menos 15 grados.
Pues si es por clima, Las Palmas de Gran Canaria ya tiene muchísimo ganado. ¿Cuánto dura la capitalidad? ¿Es todo un año?
Todo un año, como he dicho, el que lo puedan hacer o no puedan hacer, pero vamos, es desde 1 de enero a 31 de diciembre.
José Luis, ¿ha quedado demostrado que ser capital europea de la cultura atrae visitantes a una ciudad?
Bueno, en algunos casos, de los que has mencionado, la experiencia española parece ser que sí, porque este tipo de actividades lo que hacen es dar a conocer al gran público pues los valores que tiene la ciudad, que se promociona como tal, valores que de tipo patrimonial, y que de alguna manera pues suponen darle un valor añadido a lo que es la identidad de la ciudad, porque nosotros decimos que en el turismo cultural, principalmente, la marca de la ciudad como tal, como ciudad turística, lo da la identidad que tiene el lugar. Y evidentemente este tipo de acciones pues contribuyen bastante a crear una visión, una visualización ejemplarizada de cuál es el patrimonio y también otros aspectos más novedosos que están apareciendo en la demanda del turismo cultural.
Alcalde, una candidatura de este tipo conlleva necesidad de dosis de concienciación social, es decir, que la gente se ilusione, que tengan un objetivo en común. ¿Ya se está trabajando para esto?
Precisamente uno de los criterios que determinan la consecución de ese objetivo de ser capital está en el grado de apoyo ciudadano. La participación ciudadana es importantísima. Fíjense que los 12 ejes en torno a los cuales tenemos que presentar un proyecto antes del 12 de julio es Europa y los ciudadanos, y el otro es la europeidad de la ciudad candidata, ¿no? Entonces nosotros estamos movilizando y se han hecho ya actos, se están grabando para llevarla junto con el texto escrito ante la comisión mixta, que es quien dicta luego la sentencia, y eso nos repasaremos el examen en la última semana de septiembre ante una comisión de 13 miembros o jurados, que 7 los nombran las instituciones europeas y 6 que los nombra el Ministerio de Cultura de España, ¿no? De forma que toda esa movilización la hemos iniciado, recuerdo cuando se celebraba el 25 aniversario de la creación de la capital cultural, se hizo una concentración de niños y jóvenes estudiantes escolares en la playa de las Canteras y compusieron el número, la sigla, vamos, del año 2016. Hoy mismo en el Parque Juan Pablo II ha habido una gran concentración de escolares de eso, que han celebrado distintas actividades creativas, han hecho teatro, han hecho cortometrajes y ha habido ahí varios miles de jóvenes. Todo eso, si les ponemos la camiseta con la capitalidad, pues también aportará datos a esa participación. Porque yo creo que quien más se ilusiona es la gente joven. Porque el 2016 no es solo un punto de llegada, sino que sobre todo es un punto de arranque. Nosotros tenemos una larga tradición de buen nivel cultural. Entonces el 2016 no significa que en lugar de 20 óperas o 10 conciertos o 5 exposiciones se dupliquen. No. Se trata de abrir caminos a la creación de empleo en el campo de la cultura. Es decir, que subrayemos en nuestro proyecto la dimensión económica que tiene la cultura. Hay que salir de esa contemplación de cultura, élite, bellas artes, lo que van a los museos, a los teatros. No. La cultura es un factor que además utiliza hoy muchos lenguajes completamente nuevos, el audiovisual, los grafitis, la moda, todo esto, el carnaval, forma parte ya del concepto de cultura del siglo XXI, cosa que no ocurría el siglo pasado.
Además, el lunes yo pasé por Triana y vi la gente joven haciendo grafitis con la camiseta de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como capital europea de la cultura. Es decir,
efectivamente,
que
por eso queremos movilizar con el apoyo de los directores de los colegios, y están desarrollando actividades extraescolares vinculadas, relacionadas al proyecto.
José Luis, como especialista en consultoría, ¿cómo se logra ilusionar a la gente? Sobre todo en tiempos de crisis, ¿con qué recursos?
Bueno, en estos momentos yo creo que los mecanismos de participación son claves. Es decir, es activar las redes sociales en base a hacer una buena planificación en temas de animación. Y evidentemente tenemos un potencial fuerte en los jóvenes, donde hay una cultura que es dinámica, que tiene ciertos signos de creatividad. Y justamente esos elementos de poder incentivarlos para que se den a conocer en el marco de un espacio público idóneo para ellos, para que puedan demostrar sus iniciativas y que están de alguna manera presentes a lo largo de la vida de la ciudad, pero que tenemos que hacerlos más visibles. Bueno, pues esto puede tomar pues un registro distinto de cara a que la gente entienda lo que significa la nueva cultura, ¿no? Los nuevos espacios de cultura. Evidentemente el turismo hoy actualmente tiene tres dimensiones. Una es la parte patrimonial, efectivamente, como decía el señor alcalde, que sigue teniendo, bueno, pues una demanda importante, pero luego hay otros dos vectores, que es el tema del arte como tal, y el tema de la creatividad, que hay que ligarlo a las industrias. Y ahí tenemos creo que hay un potencial bueno de emprendedores, de pequeñas empresas y de incluso ligadas a todo el conjunto de actividades que se hacen a lo largo del año.
Y también gente civil que hace proyectos ilusionantes. Estamos hablando de ilusión, de implicación, y queremos contactar en este sentido con Sonia Ferrera. Ella es fundadora y vicepresidenta de la Asociación Expo Canarias 2023. Sonia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel.
En primer lugar, felicidades porque el Consejo de Gobierno celebrado hoy ha aprobado las medallas de oro de Canarias, entre las que se encuentra la Organización Expo Canarias 2023.
Sí, la verdad es que hoy es un día histórico para nosotros por lo representativo de la medalla, ¿no? Porque tiene una carga que excede el reconocimiento institucional y va más allá del reconocimiento de lo que hablaban los que están hoy en el programa, ¿no? De la participación y la movilización.
Sonia, ¿nos puedes explicar un poco qué es Expo Canarias 2023 para los oyentes que están al otro lado?
Bueno, pues Expo Canarias 2023 es principalmente un proyecto que nace de un grupo de ciudadanos con vocación de apoyar o alinearse con las estrategias públicas más o menos acertadas, pero alinearse para favorecer un proceso de transformación. El hito, porque es celebrar una exposición internacional sobre una temática muy potente, que es el de Islas del Mundo, creemos que puede favorecer la repercusión internacional del territorio, puede favorecer que hagamos alianzas estratégicas con otros territorios insulares, pero nos puede permitir, igual que la capitalidad cultural de Las Palmas de Gran Canaria, en empezar a concienciar a la ciudadanía de los cambios, ¿no? De la transformación y la necesidad de que todos nos impliquemos y asumamos con voluntad esos cambios, ¿no?
Sonia, ¿consideras que estas candidaturas como Las Palmas de Gran Canaria, como Ciudad Europea de la Cultura o Expo Canaria 2023 pueden ser realmente una respuesta a esa mejora del turismo que estamos demandando, a una mejor proyección de las islas en el exterior?
Yo creo que sí, porque se logre el hito o no se logre el hito, mañana tenemos una jornada nosotros aquí en el Parlamento y ahora mismo estábamos reunidos con Mercedes Cohen, la consejera delegada de la candidatura Madrid 2016, y nos trasladaba precisamente que no es que sea una disculpa, es que es un objetivo realizable, es materializable, es real y que además permite un proceso en el que los beneficios son irrevocables. El alinear a la ciudadanía en torno a un proyecto como el 23 de toda Canarias o el 2016 de la ciudad de Las Palmas es básico, porque va a repercutir seguro en cambios de transformación que al final van a favorecer un mayor desarrollo de nuestra comunidad a nivel interno y también de nuestra proyección en el exterior.
Sonia, ahora mismo, ¿qué es lo que toca? ¿Hasta el 23, hasta el 2023 tenemos todavía tiempo o tenemos que esforzarnos muchísimo más?
Yo creo que tenemos que esforzarnos en primer término en lograr que el gobierno de España se admita nuestra candidatura, ¿no? O sea, se ha evacuado la voluntad, pero hay que formalizar la petición y que la haga suya el gobierno de España y después pelearla en un buen proyecto que el organismo internacional encargado, que es el BIE, el Buró Internacional, organismo ascendido de Naciones Unidas, pues apoye esta candidatura a través de una gestión muy diplomática, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? No hay mucho tiempo, hay 7 años para presentar el proyecto. Previamente, pues habrá que trabajarlo, primero desde Canarias y después conjuntamente con el Gobierno de España. Pues apoyar todos estos proyectos, apoyar los proyectos individuales, colectivos, de un municipio como el de Las Palmas de Gran Canaria, que ha hecho una apuesta real, decidida, y yo creo que muy importante, porque nos movilicemos, pues aprovechar todas esas inercias para concienciar a la ciudadanía, que se alinee y, como digo yo, que se arremangue para lograr los cambios que hace falta abordar, porque estamos todos de acuerdo en que hay una coyuntura cambiante y que tenemos todos que afrontarla, ¿no?
Sonia, ¿cuándo sabremos si somos en la región Canarias que va a tener esa Expo Canarias 2023?
Perdóname,
¿cuándo vamos a saber que somos realmente la ciudad que va a tener la Expo 2023? ¿Cuándo
pues,
se sabe?
Se calcularía a final de esta década casi, ¿no? Porque digo, esto es una candidatura de gestión diplomática casi como una olimpiada, ¿no? Aunque no tenga esa envergadura, infraestructuras y demás. Lo que sí podemos saber y esperamos saber en breve, durante estos próximos meses o principios del año que viene, es que el Gobierno de España apoya esta candidatura, con lo cual ya estamos hablando de un paso más en este recorrido. Mientras tanto, te digo, lo importante es que tenemos 13 años para repensar Canarias y para vincular a toda la ciudadanía, a toda la región, en un proyecto que es entendible y que puede hacer que sumemos voluntades y nos pongamos a trabajar conjuntamente en un proceso de transformación, ¿no?
Sonia Ferrera, fundadora y vicepresidenta de la Asociación Expo Canarias 2023, muchas gracias por estar en Bungalow 103 y sobre todo mucho ánimo y trabajo para lograr esta candidatura entre todos.
Muchas gracias, Isabel. Hoy es un día, te decía, de enhorabuena y además transmitirle mi afecto y mi gratitud a nuestro alcalde, que como expresidente del gobierno fue la primera persona que creyó en nuestro proyecto, que hoy ya empieza a verse como algo también realizable.
Muchas gracias, Sonia. Enhorabuena y felicidades.
Un abrazo.
Claro. Un abrazo, Sonia. Bueno, esta es Sonia Ferrera, fundadora y vicepresidenta de la Asociación Expo Canarias 2023, un grupo de gente sin nada que ver con instituciones que ha querido impulsar un proyecto. Alcalde José Luis, hay una cuestión con respecto a Las Palmas de Gran Canaria que desde el punto de vista turístico ha sido a lo mejor quizás un poco de hándicap. La marca, Las Palmas de Gran Canaria, se ha confundido muchas veces con la provincia, a veces para denominar la isla Gran Canaria se dice Las Palmas en cualquier conversación, por ejemplo. Con respecto a la promoción de esta candidatura, ¿cómo se va a intentar paliar esta confusión?
Bueno, yo creo que la confusión no existe. El otro día, en el último vuelo que hice de Madrid para acá, la jefa de cabina de Iberia insistía en que el vuelo iba destinado a Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, insistía, porque lo confuso es ahora es Palma, pues ya de Mallorca no se dice, sí. Ha quitado el apellido, es Palma a secas y La Palma. Pero yo creo que nosotros Las Palmas de Gran Canaria no tenemos, es decir, lo que tenemos que vender es una marca que hemos lanzado hace poco más de un año, de la de ser una ciudad de mar y de culturas, porque proyecta los dos aspectos importantes para nuestra promoción. Por un lado, que somos una ciudad marítima, atlántica, portuaria, con unas grandes playas, y en segundo lugar, que somos una ciudad que ofrecemos culturas en plural. No es solo la cultura española, aunque sea la predominante, sino que aquí hay rasgos, influencias, hay un mestizaje de interculturalidad, que es la palabra ahora de moda y que es lo que caracteriza a las ciudades importantes del mundo en este nuevo siglo. Hace 30 años la gente iba a Nueva York y hacía los comentarios críticos de cómo van vestidos, de que tantas razas por la calle, qué tal. Pero resulta que ahora toda Europa está siguiendo el modelo, no por copiarlo, sino porque el desarrollo económico, las migraciones han producido esa riqueza, porque es un enriquecimiento cultural, y lo que todos iban allá a ver que están haciendo estos jóvenes pintores, autores de teatro, de cine, americanos, pues hoy ven que esa es la característica en la que se trabaja hoy en la creación cultural, artística, ¿no? De modo que yo creo que el logotipo este de mar y de cultura es un dato que próximamente va a hacer público la Concejalía de Turismo, el estudio de marketing que se encargó al comienzo de este mandato y que fueron ellos los que adelantaron el eslogan que acabo de señalar, que se desarrollará. Y eso hay que contestar, por supuesto, animar al sector empresarial, porque el sector empresarial no puede estar con los brazos cruzados. Cuando yo veo, vamos a animar el turismo cultural, y veo prensa de Madrid, que ciudad como Oviedo publica media página, una vez al mes o dos veces al mes, y están ahí hoteles, compañías aéreas, ofreciendo un precio, todo incluido, la localidad para un espectáculo musical o espectáculo deportivo, la visita a una exposición en un museo, etcétera. Y es un fin de semana y eso es turismo cultural, y nosotros no hemos hecho nada. Las últimas experiencias que se han hecho aquí ha sido con el WOMAD en el mes de noviembre, donde gracias a la compañía Fred Olsen hicieron una promoción en Tenerife que trajo a varios miles de jóvenes de aquella isla para venir a ver un espectáculo cultural. O sea que las posibilidades del turismo cultural están, diríamos, vírgenes.
Creo que a raíz de lo que dice el señor alcalde, esto necesita un entorno colaborativo, es decir, que cuando se trata de promocionar una ciudad, tienen que participar los distintos agentes y operadores que intervienen en la actividad, en este caso turística. Y sin ese entorno colaborativo difícilmente podemos ir construyendo una marca. Pero a raíz de esto también hay que decir que la marca, por poner una metáfora, lo que es la marca al producto, en el caso del turismo, en realidad es la identidad, el destino. Y tenemos que ser muy conscientes, en el sentido que lo estaba planteando el alcalde, pues que la identidad es una construcción que tenemos que hacerla visualizar, que tenemos que apoyarla en valores añadidos, en ideas, en proyectos, y que tenemos que hacerlo de una forma colaborativa. A partir de ahí vendrá la identidad visual de la que estabas planteando, pero es un elemento más, es decir, no podemos reducir lo que es la marca y la imagen de una ciudad a un logotipo y a una comunicación visual, sino que tenemos que construir todos aquellos elementos que respalden la imagen, porque lo que ha ocurrido en muchas ocasiones es que en los lugares que han fracasado es que hemos lanzado una imagen, una identidad visual, pero que luego detrás no hay un trabajo articulado, no hay un proyecto de ciudad en términos culturales, como plantea, como en este caso no es el caso de Las Palmas, que es donde hay un proyecto en PROA 2020, donde está planteado toda una serie de proyectos estructurantes, que es lo que hacen construir la identidad. Y es lo que entendemos ahora, como en términos de marketing, pues realmente crear marcas, es decir, crear proyectos estructurantes que...
La clave sería la implicación, ¿no?, de todos los agentes.
Sin duda.
Enseguida vamos a seguir hablando de esta candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Ciudad Europea de la Cultura, con el alcalde de la ciudad y con José Luis Tabaré, socio director de Dei Consultores. Pero ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis en Bungalow 103. Como cada jueves, vamos a viajar virtualmente, eso sí, con el Brinco. Enseguida seguimos con nuestra charla.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Esta semana, Jezabel, nos vamos a un lugar que a mí me encanta. Nos vamos a Cuba y lo hacemos de la mano de un oyente que se llama Gonzalo y nos cuenta por qué nos recomienda la Perla del Caribe. Buenas noches, Gonzalo, cuéntanos.
Hola, buenas noches. Bueno, antes de nada quería felicitarles por el programa y yo quería comentar un par de cositas sobre Cuba. Yo quería comentarles porque la verdad es que me sorprendió la diversidad de planes que uno puede tener. Yo iba con algunos estereotipos e ideas creadas de Cuba, pero al haber ido con toda mi familia, incluyendo mis hermanos, mis cuñados, mi mujer, mis padres, pues el plan parecía que era distinto. Y la verdad es que tienes para hacer de todo. Por supuesto, partiendo de La Habana, me parece un sitio indispensable para pasar unos días. Donde se puede hacer absolutamente de todo, sobre todo lo referente a cultura musical, el arte, patear esas calles, vivir ambientes de noche, de amanecida, oír el cañonazo, estar en el malecón, en fin, todos estos lugares que ya nos han sonado otras ocasiones. Y sí me sorprendió porque fuera de La Habana y lejos de Varadero, que es la gran zona turística, pues hay un montón de sitios que ir. Yo recomendaría ir hacia el norte, hacia Pinar del Río, que es la zona tabaquera por excelencia y donde fueron además a parar muchos emigrantes canarios, tiraron hacia esa zona. Es una zona de cultivo donde se puede practicar un montón de actividades en la naturaleza, desde pateos simplemente, lo que es el tren. Se puede hacer rutas a caballo, y si hay algún mochilero que se esté pensando en ir a Cuba, yo lo recomendaría muy mucho porque es barato, es económico, hay mercado para comprar artesanía, hay varios lugares alrededor donde puede uno pasar la noche y disfrutar de un par de jornadas, la verdad que, repito, muy agradable para pasearlo. Así que nada, un saludo y anímense a visitar Cuba.
Muchísimas gracias por esa recomendación. Qué poquito faltan para las vacaciones, ¿eh? Mientras, nos pueden ir dando ideas a través de la dirección de correo 103@epi.es. Y buen viaje.
Bungalow 103 con Jezabel Antile.
Pues de Cuba volvemos a Las Palmas de Gran Canaria en Bungalow 103, hoy con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra. También nos acompaña José Luis Tavares, socio director de Day Consultores. Estamos hablando de la propuesta de Las Palmas de Gran Canaria para ser en 2016 Ciudad Europea de la Cultura. Pues verán, el pasado lunes era el día de los museos y decidimos en Bungalow 103 ir a la zona de Triana a preguntar a los ciudadanos acerca de esta iniciativa, de esta candidatura. Y esta fue la pregunta: ¿qué opina de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Ciudad Europea de la Cultura en 2016? Y estas fueron las respuestas.
Hombre, pues no estoy convencido de que sea una inversión productiva para la ciudad, por lo menos en este momento de crisis, que podríamos aprovechar los millones que se están gastando en publicidad, promoción, viajes, cartelitos y historias, en solucionar otros problemas más urgentes.
Pues a mí me parece muy bien, porque todo lo que sea cultura para la ciudad nos vendría a todos estupendo. No sé, podríamos tener más teatro, más cine, cualquier cosa que sea cultura siempre es positivo para la ciudad y sobre todo para los ciudadanos, que somos todos.
A mí la capitalidad cultural me parece muy bien. Lo que pasa es que creo que hay muchas cosas que arreglar antes que eso, o al menos antes de que eso ocurra, porque esta ciudad está hecha un desastre. Está todo sucio, está todo manga por hombro, está todo roto, entonces creo que no podemos dar muy buena imagen al exterior tal como está muchas zonas de la ciudad. Eso es lo que pienso en definitiva. O sea, me parece bien, pero creo que antes habría que hacer otras cosas.
Es una propuesta interesante, pero muy inoportuna en el tiempo. Y además resulta muy contradictorio en este momento, cuando instituciones como el Museo Canario agonizan por falta de presupuesto, que se prevean estos fastos.
La candidatura me parece positiva. De todos modos, a falta de 4 años, la idea es bastante buena. Lo que pasa es que hay que preocuparse, en mi opinión, de lo que hay, de lo que existe, que hay ofertas, hay cultura, hay bastante, pero hay que mejorar la oferta, que sea mejor conocida, difundida a todos los ciudadanos, a todos los habitantes de Las Palmas. Es positivo, pero habría que completar lo que tenemos, lo presente, la oferta que tenemos presente y todo aquello que se puede ofrecer, mostrar en dicha candidatura.
Bueno, como verán, hay opinión para todos los gustos. Hay gente que dice que le parece bien, hay gente que es un poquito más crítica, que dice que la ciudad está manga por hombro. Y por cierto, esta última opinión es de un turista precisamente que paseaba por Triana y justamente hicimos esta encuesta al lado de donde estaban los grafiteros y la gente joven haciendo actividades por motivo de la capitalidad el lunes. Hay muchísima gente que no sabía de qué estábamos hablando. No sé qué opinarán, alcalde, ¿qué le contestaría a estos ciudadanos en general y a este turista?
Bueno, precisamente algunas críticas de dinero gastado en publicidad es precisamente que no hemos gastado dinero en publicidad y muy poco en lo demás. Estamos usando el lenguaje moderno de comunicación de una ciudad en red, porque a través de eso es como se venden hoy las entradas, los espectáculos, la publicidad convencional. Pues esa ha perdido una gran importancia a la hora de saber quién sabe, por ejemplo, que el Teatro Real de Madrid vende el 75% de las localidades por internet. ¿Cuántas personas van a oír a la taquilla de un teatro o de un cine?
Yo no.
Por eso digo. Entonces, la publicidad tiene otros vehículos, otros instrumentos, y la preocupación que hay de si la capitalidad cultural supone un esfuerzo que haga olvidarse de otros problemas que tiene la ciudad, en absoluto. Una política equilibrada. Lo que queremos es precisamente generar más empleo, porque de esa forma problemas que hoy están sin resolver se podrán resolver. Datos, por ejemplo, de ciudades que han sido capitales europeas. Se lo he oído al propio director de Liverpool, que lo fue en el año 2007, que ellos tuvieron un crecimiento de las estancias hoteleras del 20%. Es una ciudad, en consecuencia, que calibra perfectamente que por ser capital cultural han tenido una serie de visitas que no tenían, como por muy importante que sea desde el punto de vista industrial o portuario, la ciudad de Liverpool. De manera que nosotros queremos también animar a través de la capitalidad cultural a la inversión del sector privado, por ejemplo, construyendo un nuevo hotel en una parcela que es del ayuntamiento junto enfrente del auditorio Alfredo Kraus, porque el auditorio tiene actividad no solo cultural, sino también de exposiciones y muestras, que es otra variante del turismo que tenemos que ofrecer, complementar, no sustituir, sino complementar y especializar el turismo de sol y playa con cultural, deportivo, ferial, congresual, profesional, etcétera. Por ejemplo, a mí me parece raro tener un palacio de congresos abajo en Maspalomas y que no tiene actividad cultural, ni tampoco actividad de congreso. Si el ayuntamiento de San Bartolomé, me lo ha dicho la alcaldesa, quiere montar ahí un espectáculo cultural que tendrá seguro una respuesta inmediata, aunque sea solo pensando en los turistas, los miles de turistas que están ahí por la noche a donde van, pues tiene que pagar el alquiler. El propio ayuntamiento de San Bartolomé y Tirajano, cuando sería un motivo para enriquecer la oferta durante el día, si encima ese día no ha hecho buen sol o ha hecho viento, pues la gente lo puede compensar con una oferta cultural interesante, como la tiene cualquier ciudad de donde vienen ellos, ¿no?
Cierto. ¿Se va a realizar promoción en el exterior de esta candidatura? Por ejemplo, Málaga, yo me acuerdo visitar esta ciudad y en la Feria de Málaga, que es en pleno agosto, se repartían abanicos y por toda Andalucía se repartían abanicos con la candidatura. ¿Nosotros vamos a hacer lo mismo?
Si pasamos la primera fase, que esto no influye tener publicidad o no tener publicidad, y la primera fase, como he dicho, se conocerá en octubre, noviembre, entonces de ahí hasta el noviembre del año siguiente, que es cuando de esas seleccionadas en la primera fase decidiremos quién sea o quién lo alcanza. Entonces sí conviene incrementar el gasto publicitario, pero en esta fase yo creo que no es necesario. Lo único que lo está haciendo es a grande cifra es Santander. ¿Por qué? Pues porque el Banco Santander está patrocinando y está promoviendo su nombre en países del este europeo donde no está ese banco, y combina perfectamente el nombre de candidata a capitalidad Santander Cultural, Santander Banco. Pero ellos lo pagan, bueno, eso no se les puede prohibir, pero nosotros vamos a imitarlo ahora y a gastar dinero bobili. Pues no.
José Luis, ¿cómo nos podemos fortalecer ante Europa, que al fin y al cabo son nuestros clientes potenciales, con este tipo de candidaturas?
Bueno, yo creo que bueno, es un evento importante porque de alguna forma moviliza otros proyectos de índole cultural que están justamente en lo que nos están pidiendo el turista cultural europeo, la nueva demanda. Esto nos fortalece en la medida en que el nuevo turista europeo lo que está pidiendo es experiencias culturales en destinos de ciudades europeas, y de alguna manera pues este proyecto lo que hace es estructurar a partir de otras piezas que están ya en marcha, como veíamos esta mañana también el caso del el Parque de la Cultura en el Barranco de Tarmaraceite, y otras más que están en marcha junto a otros eventos deportivos ya de otro carácter distinto, pero que también son en el ámbito cultural. Bueno, pues esto facilita que la ciudad se pueda movilizar en torno a este tipo de actividades, y de alguna manera suponga una base creíble para poder nosotros posicionarnos en la imagen externa. A partir de ahí, pues hacer publicidad, efectivamente, pero antes necesitamos fortalecernos en un proyecto que sea creíble y que atraiga digamos, una cierta inversión local, una cierta inversión estatal, y a partir de ahí atraeremos a turistas y bueno, y otro tipo también de empleos cualificados.
Desde el punto de vista económico y promocional, ¿se ha calculado cuánto puede generar cada euro invertido en esta candidatura?
Es difícil determinarlo, pero en función de esos parámetros o datos comparativos de esas ciudades que ya han sido capitales y que han experimentado un incremento del número de visitantes, pues el efecto es que por cada euro se reciben bastantes más.
Y con respecto a la culturalidad, estamos hablando siempre de queremos salir de ese cliché de Sol y Playa. Quizás a lo mejor la candidatura puede ser una salida a Sol y Playa.
Sin ninguna duda, pero yo lo que quiero es, aunque no consigamos la capitalidad en el año 2016, la movilización que yo quiero provocar en el sector privado es que de esos 80.000 turistas que duermen en el sur de esta misma isla, a 40 kilómetros, vengan por lo menos el 10% a visitar nuestra ciudad en la semana que están ahí.
Que ya sería muchísimo.
Que vengan, que coman, que cojan un taxi, que compran, que vayan a un espectáculo musical, teatro, lo que sea. Fíjense si eso supone una inyección y un atractivo. Y yo lo sé, que tenemos que manejar muchas cosas, hasta la señalización de Vegueta. Me han contado turistas que llegan a la estación de San Telmo, se bajan y que iban caminando hacia el antiguo frontón, es decir, dirección a la plaza de la feria, buscando Vegueta.
Nosotros hicimos un programa acerca de señalética y justamente nos observamos una cosa. En la carretera, en la avenida marítima, si vienes del sur de Gran Canaria y a lo mejor acogiste una guagua, un taxi o un coche, no hay ningún cartel que ponga centro ciudad o centro histórico.
Nada.
Pone Bravo Murillo.
Entonces
que cambiarlo, ¿no?
Lo pone en Arimaguada, ahí la salida a Vegueta. Ahí sí está señalizado. Pero no está señalizado, por ejemplo, el auditorio. El auditorio está señalizado dentro de la ciudad, pero no en la autovía marítima, que no es nuestra. La autovía marítima pertenece, como saben, al gobierno canario, al cabildo, al gobierno, me parece. Y entonces me acuerdo unas fiestas colombinas en La Gomera, que vine en el barco con Pepe Macías, el senador del Partido Popular. Y él era presidente del cabildo entonces. Y le dije, Pepe, por favor, en alguno de esos carteles grandes de la autovía, para toda esta gente que viene conduciendo un coche de alquiler y que llega a la ciudad y que quiere ir a un concierto o a un espectáculo deportivo, supongamos que quiera ir al Estadio Gran Canaria, un partido internacional, pues no sabe por dónde meterse en la ciudad, llega al puerto y del puerto vuelve para atrás. Pero pues bien, él me confesó que fracasó en eso porque seguimos igual, y yo espero que a ver si hay el gobierno canario próximo, el año que viene, pues se acuerda de poner a indicación del auditorio, Alfredo Cravo, auditorio simplemente que ponga.
¿Las otras islas cómo se han tomado esta candidatura? Porque además creo que somos la única candidatura de una ciudad, de una región ultra periférica.
Pues las islas han recibido estupendamente, he recibido montones de adhesiones, acuerdos plenarios de los ayuntamientos, de los cabildos, empezando por el de Santa Cruz de Tenerife. Que quede claro que no ha habido, no hay pleito ni ningún tipo de reserva. E incluso me han dicho que la semana que entra un canal privado de televisión pues va también a manifestar en Santa Cruz de Tenerife en la fiesta anual su apoyo a la candidatura.
Yo le estoy preguntando esto, y qué mejor forma de saberlo que preguntarlo, porque tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz Páez, consejera de Turismo y Transporte del Cabildo de La Palma. Muy buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
¿Qué opinan ustedes de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Podría beneficiar a todas las islas?
Por supuesto que sí. Yo creo que ahí no cabe otro tipo de manifestación ni de postura, sino de apoyo unánime a esta candidatura. Igual que en su día la Isla de la Palma pidió la candidatura para albergar el gran telescopio, yo creo que ahora mismo necesita del apoyo de las siete islas.
Beatriz, La Palma es conocida como un destino idóneo para la naturaleza, para hacer senderos, pero tiene un legado cultural muy, muy importante, sobre todo el arte flamenco, y que Canarias tenga una ciudad cultural europea es también un empujón para todas las submarcas canarias, también para La Palma, evidentemente, ¿no?
Sí, por supuesto. Y más además, sabiendo que tenemos buenas conexiones entre las islas, yo creo que el contar con la candidatura de Las Palmas como capital europea de la cultura, yo creo que nos va a beneficiar a todos, porque además va a permitir que como proyecto en sí, que va a permitir el conocimiento de las Islas Canarias, ya no solamente de la ciudad de Las Palmas, sino de las Islas Canarias, luego al final va a repercutir en las siete islas. Y efectivamente la Isla de La Palma, aunque tiene muchísimas bellezas naturales y muchísimos encantos naturales, una isla reserva de la biosfera con un cielo protegido, yo creo que hacer mención a un producto cultural pues conlleva además pues bueno un gran paquete que recoge muchas cosas, teniendo en cuenta que la cultura, si la definimos como tal, es cualquier manifestación humana. Yo creo que los canarios en eso tenemos que decir, porque no solamente es el legado cultural, es nuestro patrimonio, es nuestra etnografía, sino también pues nuestra gastronomía, nuestro patrimonio humano, que también yo creo que merece la pena resaltar, recalcar y dar valor a esto. Yo creo que eso conlleva para que las Islas Canarias se conozcan como un destino completo, porque cada una de las siete islas tiene unas singularidades que es lo que hacen un destino atractivo. Y en este sentido, pues tanto Gran Canaria como Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro, yo creo que cada una de nosotros, cada una de estas islas, tiene mucho que decir. Y cuando hay un proyecto como este, como capital europea de la cultura, yo creo que no cabe otra cosa que el apoyo unánime por las siete, de las siete islas hacia este proyecto.
Muchas gracias, Beatriz. Mira, y además te voy a hacer un anticipo. Entre los proyectos que vamos a presentar para el 2016 va a haber uno relacionado con todo el arte flamenco que hay en Canarias del siglo XV y XVI, y ustedes ahí en La Palma son los que mejores objetos culturales en tanto pintura como escultura tienen, y eso es un atractivo también para el visitante europeo, porque se lo pensamos encargar al gran experto canario herreño como es Matías Díaz, que ha sido conservador del Museo del Prado, y que sea él el que sea el comisario de esa gran exposición de arte flamenco, ¿no? O sea que
sí, efectivamente tenemos un gran legado en nuestras iglesias, desde la Virgen de los Remedios en los Llanos de Diane, tenemos un gran legado de la cultura del azúcar, de los ingenios azucareros en la Isla de La Palma, tanto en los Llanos de Diane como en San Andrés y Sauce.
Cierto, cierto, sí, sí.
Beatriz, además, la semana que viene sabemos que viene Turismo de La Palma a promocionar la Isla Bonita Gran Canaria, así que te veremos por nuestra isla. Beatriz Páez, consejera de Turismo y Transporte del Cabildo de La Palma, muchas gracias por haber estado en Bungalow 103.
Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer compartir este rato.
Un saludo. Alcalde José Luis, con respecto a la gastronomía, ya tenemos que ir prácticamente cerrando el programa. Decía Beatriz Páez que la gastronomía hablaba todas estas cosas etnográficas de Canarias. Sin embargo, en la página web de la candidatura, es curioso que no hay ningún apartado de gastronomía, que también es un referente cultural.
Pues tienes toda la razón y voy a corregirlo, porque además yo soy de la Academia de Gastronomía Canaria y me han nombrado recientemente vicepresidente encargado de las relaciones institucionales. Va a haber dentro de poco un congreso europeo en Madrid de gastronomía, y efectivamente la gastronomía ahí es una manifestación artística, porque el que haya ido al famoso restaurante de Adrián Ferran arriba en el Bulle, verá que eso es un espectáculo de teatro. No solo se come, se ve, se interpreta, se huele, se toca. Todo eso indica que ya la gastronomía no es ir a coger una chuleta y a ver, Oye, queso tierno y papas arrugadas, hay muchas más cosas que se expresan a través de la gastronomía y que constituye también un signo de identidad cultural.
Con respecto a las actividades y ese hándicap idiomático, yo siempre pensando en el turismo, hay actividades que sí dependen del idioma, como por ejemplo el teatro. Sin embargo, hay otras que no, la danza, la música, el arte plástico en general. Eso se tiene que tener en cuenta, supongo, al hacer el programación de actividades para el visitante, ¿no? Supongo.
Bueno, en unas circunstancias especiales como esa de una capitalidad cultural, teniendo en cuenta la gran presencia de colonia extranjera que tenemos aquí, tenemos colegios alemanes varios, tenemos bilingüismo ya en práctica en inglés en mucho sistema educativo canario, tenemos también colegio Alianza Francesa. Yo creo que todo eso permite tener y traer una compañía de teatro, igual que vienen dos días al Cuyás o tres días para una obra en castellano, puede perfectamente venir en inglés, en italiano, en alemán, y luego si es necesario, pues se facilitan traducción simultánea de los aparatitos, como quien va a un congreso, o sea que
museo,
yo creo que no, que eso no es un obstáculo.
José Luis, es que además el turismo parece que no solamente quiere ser espectador ahora, sino también partícipe.
Efectivamente, es una de las cuestiones es que quieren entrar en el estilo de vida del lugar que visita. Va a buscar experiencias que tienen que ver con la autenticidad. En estos casos pueden enlazar con la tradición, pero también con nuevas experiencias artísticas, contemporáneas, e incluso puede disfrutar cada vez más en ese turismo de la posmodernidad, donde el arte de élite y el arte popular se combinan perfectamente y van buscando ese tipo de relación, donde aparecen las nuevas, digamos, escenarios de creatividad, como estábamos mencionando antes, el graffiti o otro tipo de expresión de música electrónica que tiene que ver con lo popular y que se mezcla también con lo culto. En fin, estamos en un espacio donde la gente quiere experienciar o tener experiencias de autenticidad, que justamente eso es lo que está demandando ahora el nuevo turista.
Nos toca ser auténticos. Alcalde, ya prácticamente para finalizar, porque sabemos que usted tiene una agenda muy, muy apretada, ¿cuándo vamos a saber si somos finalmente candidatos?
Primero, ya le he dicho que pasamos el examen, tengo que ir allí con audios, visuales, proyectores, todo, ante el jurado. En la última semana de septiembre me han dicho en el Ministerio de Cultura. Luego ellos se reunirán y me imagino que a finales de octubre, noviembre, que se tienen que leer todos esos proyectos, los que no lo hayan hecho antes, dictaminan si pasan tres ciudades, si pasan cinco o cuatro. Y a partir de ahí, durante un año, ya vienen a las ciudades preseleccionadas para comprobar, para ampliar datos, conocimientos, a preguntar, para averiguar, en definitiva, a inspeccionar. Y en noviembre del 2011 sería ya el nombre de una sola.
Bueno, habrá que esperar todavía, por tanto. Pero mientras hay que seguir trabajando. Jerónimo Saavedra, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por haber estado en Bungalow 103.
Muchísimas gracias.
Y también José Tavares, socio director de DEI Consultores, Sociedad Anónima. Muchas gracias.
Gracias, gracias a ti.
Y sobre todo que ojalá venga con buenas noticias dentro de poco con respecto a la candidatura, alcalde.
Dentro de siete meses, pero.
Bueno, menos con un embarazo. Ustedes no se vayan, que es el tiempo del Guiri se queja. Ya saben, nuestro buzón de sugerencias y comentarios aquí en Bungalow 103. Enseguida regresamos.
Bungalow junto a Trae, Meet Isabel Artiles.
El guiri se queja. Hablamos este jueves de un concepto esencial para convertirnos en un destino agradable. Nos hacemos eco en el programa de hoy de un hecho que denuncia un oyente. Nos cuenta un joven gran canario que hace poco visitó el Museo Elder y en sus inmediaciones había un grupo pequeño de turistas y que con mapa en mano hicieron el intento de preguntar dudas a varios ciudadanos de Las Palmas. Nos comenta nuestro oyente a través del correo que él lo vio de lejos y al final se acercó y les indicó como pudo la ubicación de varios lugares por los que preguntaban. Aunque esto sea solo una anécdota, nuestro oyente nos comenta que es una pena que no mimemos a nuestros visitantes y que un minuto de nuestro tiempo puede significar un buen recuerdo y una buena recomendación de la isla. Un consejo a tener muy en cuenta.
Bungalow 103 con Jezabel Artile.
Bueno, Bueno, las señales horarias se nos van echando encima poco a poco. Antes de que eso ocurra, les advertimos de que estamos preparando un programa diferente para la próxima semana, ya que cumplimos 2 años con ustedes. Nos han salido los dientes y ya somos ya mayores. Eso será el jueves a las 8 de la tarde, si no pueden esperar. Ya saben que el martes tenemos redifusión, los martes a la 1 de la tarde. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros para el gris se queja, para cualquier situación, para comentarnos cualquier cosa, 103@epi.es. No sean tímidos y escríbanlo, que siempre estamos ahí para recibir los correos. Por tanto, hasta la próxima semana. Ya saben, el próximo jueves a las 8 de la noche regresamos. Y como siempre, nos despedimos con nuestra habitual despedida. Bye bye, y hagan turismo también en Las Palmas de Gran Canaria. Shala.